Saludamos a nuestra primera entrevistada, es la economista María Castiglione Cotter, que está en línea de Informados al Regreso. María, Luis Fernández Echegaray y equipo la saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto.
Bien, bueno, ya lo había adelantado el ministro Guzmán, por arriba del 6%, pero claro, estaba más cerca del 7% que del 6%. ¿Qué análisis puede hacer usted para después comenzar a profundizar algunos aspectos? Este 6,7% del mes de marzo, ¿qué nos indica?
Bueno, es un dato alarmante, te diría, porque superó todos los pronósticos, incluso las mediciones que hacemos muchos privados. Obviamente no tenemos la capacidad del INDEC, ¿no?, la envergadura para medir, pero la verdad es que en algunos rubros que son más complejos de medir, más heterogéneos, son los que más se dispararon respecto de lo que teníamos estimado, ¿no? Como por ejemplo, ustedes lo mencionaron, todo lo que es la ropa, que estacionalmente en marzo, y acá hay algo importante, en marzo es un mes estacionalmente de alta inflación, pero nunca de este número, ¿no es cierto? Entra la temporada nueva y aumentó en promedio casi 11% la ropa en el mes. Nosotros medimos GBA y la verdad que la estimación que teníamos era mucho menos que 13,6, que es lo que ocurrió en GBA. Lo mismo pasó con el rubro de educación, que hay mix ahí de educación de gestión privada, subsidiada, gestión pública. Bueno, claro, el aumento que tuvo superó también las mediciones que veníamos registrando. Y el resto lo que marca es que todos los precios de la economía están aumentando a un ritmo muy elevado. Y ya esto no es nuevo, viene de hace mucho tiempo, o sea, muchos meses de inflación muy alta, y que en marzo digamos que llegó a un pico inédito, y donde te decía, alimentos no fue el de mayor aumento, si bien es un rubro muy pesado y que sigue siendo, digamos, alarmante que alimentos y bebidas no alcohólicas aumentara 7,2% en el mes. Y de vuelta, con muy poco aumento de tarifas, que en el GBA hubo algo de aumento de tarifas, muy poco, y algo de combustibles, pero todo lo demás viene súper atrasado, o sea que esto marca un panorama muy complicado de cara a lo que viene, y lo que marca también es que el ancla que tuvo el acuerdo con el Fondo Monetario, que implica el programa y su aprobación, tuvo un compromiso de reducir el déficit fiscal, la emisión monetaria para financiar el déficit, un compromiso respecto de algo de gasto público y también de subir las tasas de interés. Por ahora nada de eso generó efecto, no solo en los resultados de marzo, sino también en las expectativas, que eso es lo más preocupante. Las expectativas de la gente, que la releva todos los meses el DITELA, la gente de vuelta cree que la inflación va a ser más alta, incluso antes de conocer este dato de 6,7% de marzo.
María, usted lo explicaba recién, dólar pisado, con cepo, con muy poquito de aumento de tarifas, sin una devaluación previa. ¿Cómo está la inflación núcleo, sacando lo estacional?
Bueno, es una muy buena pregunta. La inflación núcleo se viene acelerando también, y eso es otro de los temas más complicados, ¿no? Porque marca justamente la gravedad de la situación. La núcleo en marzo fue 6,4% a nivel nacional.
Es decir, María, perdón, que acá no está, no es el impacto de la guerra.
No, exacto. Bueno, igual en la núcleo hay algo de alimentos que pueden tener, pero la verdad es que la guerra, por eso te decía, impactó en algunos productos alimenticios, pero la verdad es que no modificó el número general. De hecho, también hubo una suba de combustibles bastante acotada, pero de vuelta, no representan este cambio como por ahí pasó en otros países del mundo, ¿no? Donde claro, en marzo se dio una suba debido a eso. Cuando uno analiza, de hecho, los regulados aumentaron 8,4, los estacionales 6,2, un aumento generalizado en todos los precios de la economía. Algunos, como te decía, destacándose más que otros, algunos por cuestiones estacionales, pero la verdad es que todos los rubros y en todo el país la inflación está teniendo un ritmo alarmante. Y lo grave de esto es que al superar todos los pronósticos está erosionando el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Entonces es una carrera muy complicada porque además, lógicamente, se pide reabrir paritarias, se piden aumentos de subsidios, que tienen obviamente un lado lógico, pero reabrir paritarias en forma permanente, eso lo que hace es acelerar la indexación de la economía, ¿no? Y es muy difícil cortar con esta espiral en esta dinámica. Y de vuelta, creo que atacar la inflación requiere un plan económico integral, requiere una convicción muy grande, requiere que todo el gobierno, en principio, por lo menos que todo el gobierno, vaya por un mismo lado, de una misma señal, Y las medidas obviamente tienen que ir para ese lado y generar confianza, ¿no?
Castiglione, entonces, con la llegada de Roberto Feletti se han duplicado los precios, esto lo marca el propio INDEC, pero insisten con los acuerdos de precios, con nuevas canastas. Ayer estuvo Feletti en la provincia de Buenos Aires para anunciar la instalación de 10 mercados bonaerenses, ferias minoristas y 50 colectivos gratis para llegar a la gente los viernes y el sábado a comprar al mercado central en la zona hay una zona sur del Gran Buenos Aires. ¿Alcanza? ¿Qué significa todo esto?
Esto la verdad es que es como una medida cada vez menos significativa, ni siquiera en el corto plazo. Eso es lo más dramático. Esto no es nuevo. El gobierno ha venido aplicando políticas de canastas de precios, acuerdos de precios. Precios Cuidados tiene más de 10 años de vigencia. Han habido multiplicidad de este tipo de planes, congelamientos, provisiones de exportar, ¿no? Retenciones, y nada de eso ha resultado. A ver, a veces los acuerdos de precios y salarios tienen un sentido cuando uno va a implementar un programa antiinflacionario integral, un programa de reformas, con credibilidad, pero cuando las expectativas están tan desancladas, ir poniendo un orden en esa transición. Y ahí puede haber un cierto sentido y un cierto, digamos, impacto cuando hay acuerdos de precios. Pero el acuerdo de precios per se no resuelve absolutamente nada y es un problema porque genera distorsiones en los precios que en algún momento saltan. Esto pasó después de las elecciones del año pasado, a medio término, ¿no? Terminaron los acuerdos de precios a principio de año y te pegaron un salto. Y aparte los precios que no están en la canasta se disparan porque las empresas probablemente en los rubros que tienen acordado precios a veces tienen hasta pérdida. Entonces, esto genera distorsiones y una inflación, digamos, reprimida, así como en el caso de las tarifas. Cuando uno posterga aumento de tarifas, más allá de todos los problemas macroeconómicos que eso está generando en el sector energético y en la economía, ¿no? La capacidad de crecer a futuro, ya en el presente, pues ya llegó ese futuro, genera una distorsión y una inflación reprimida, porque en algún momento eso hay que corregirlo si uno quiere que haya oferta energética en Argentina y además que el déficit fiscal no siga aumentando, ¿no? Entonces, todas estas medidas, si no son coherentes con el programa económico y ayudan a la transición, la verdad es que no resuelven nada y de hecho ya tienen cada vez menos credibilidad y menos efectividad. Y eso es lo más preocupante.
Estamos hablando con la economista María Castiglione Cotter. Fabio Ferrer le va a hacer una consulta.
¿Qué tal, María? Buenas noches.
Buenas noches.
A mí lo que me parece dramático es que cada vez hay más pobres aún teniendo trabajo, o sea, trabajadores pobres, personas que tienen trabajo y sin embargo son pobres. Y cada vez se va retrayendo más el consumo, sobre todo de alimentos, que es uno de los rubros en los que más aumentos hubo. ¿Qué pasa cuando, o qué puede pasar cuando la gente ya no pueda comprar más? ¿Los precios siguen subiendo? ¿Es un fenómeno que abarca no solamente la oferta y la demanda? ¿Tiene que ver con la confianza o desconfianza en las medidas que se puedan tomar desde esta administración?
Bueno, sí, en realidad, lamentablemente sí pueden subir los precios. El fenómeno de esta inflación existe y lo ha vivido Argentina en el pasado. Así que lamentablemente eso puede ocurrir y tiene que ver con dos cuestiones, con la cuestión de la oferta y con la cuestión de la demanda, pero de dinero, porque el problema que hay es la inflación, lo que refleja es la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, ¿no? Entonces, hay un factor importante que es qué pasa con la emisión monetaria, digamos, con los pesos que dando vueltas en la economía, que el gobierno, a raíz del acuerdo con el fondo, se comprometió a reducir bastante. Vamos a ver si se puede cumplir ese acuerdo o no, pero en principio hay una política, de hecho acaba el Banco Central de aumentar las tasas de interés bastante fuerte, ¿no? 250 puntos básicos, como una señal justamente de intentar contener la inflación. Pero por otro lado hay un tema de la demanda de pesos. Si la gente empieza a tener, digamos, como ha ocurrido en otros procesos inflacionarios, a preocuparse, pensar que la inflación se va a acelerar, se apura a gastar, apenas cobra, ¿no es cierto? Y esa querer sacarse los pesos encima, lamentablemente, al circular más rápido el dinero, es como una forma de emisión, o sea, puede generar inflación. Entonces, no es que la inflación se va a resolver porque la gente tiene menos poder de compra, lamentablemente. La solución a la inflación pasa por lograr generar un cambio de expectativas basada, como decía antes, en medidas concretas que vayan en el sentido correcto, pero que además tengan, digamos, un compromiso político, porque hoy hay dudas sobre si se van a poder implementar muchas de las medidas que se acordaron, justamente porque parte del gobierno públicamente ya lo dice, que no está de acuerdo con esas medidas. Entonces es muy, muy complicado. Y por otro lado, el gobierno plantea reducir el déficit, pero no acotando el gasto público, claro, que hoy está de vuelta en niveles récord, sino pensando cómo generar nuevos impuestos, ¿no? Entonces, claro, eso tampoco es una señal muy positiva para aquellos que tienen que tomar decisiones, incluso decisiones de, por ejemplo, inversión, ¿no?
Claro, es un Estado que gasta mucho y que gasta mal, además. María, gracias como siempre por atender a Cadena 3.
Un gusto.
Hasta luego.